Vamos a sumar al programa a alguien que también está celebrando este día y seguramente lo estará haciendo con su gente allí en el centro Apucay, trabajando para promover el desarrollo íntegro de las personas con discapacidad y para favorecer, ¿no?, la inclusión también mediante el trabajo ocupacional, creativo, artístico. Hacen cosas bellísimas. Allí está en línea Delia Lozano, directora del centro Apucay, que es psicóloga, profesora en educación especial, maestranda en investigación educativa de la Universidad Católica de Córdoba y formadora de docentes y de maestros de educación especial. Delia, te saludamos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Un gusto compartir este rato con ustedes. Fue un gusto grande escucharla, Vanessa. Estuve escuchando todos sus conceptos y las cosas que decía y realmente muy bello. Porque con Vanessa hemos compartido muchos espacios de formación y ha sido muy lindo escucharla.
Contanos, Delia, por favor, cómo viven este día en Apucay, allí en familia, ¿no? También con tu hija trabajando en lo que tanto les gusta, esto de acompañar y de promover a las personas con discapacidad.
Bien, sí, yo un poco escuchando a nosotros, es como que pensando en la educación especial, o sea, hoy es el día de la educación especial, digamos. La educación especial aparece, un poco contando lo que Vanessa decía recién, ¿no? Históricamente cuando se decía que había niños que eran ineducables, ¿sí? Que por tener una discapacidad eran ineducables. Y ahí generalmente fueron los padres los que se opusieron a los dictámenes profesionales válidos en la época, que decían que el hijo no tenía que ir a la escuela porque no era educable, y fueron los padres los que armaron fundaciones y cosas para que sus hijos tuvieran una educación. Y ahí aparece la educación especial, dando respuesta a un problema, porque no había escuela para sus hijos. Hoy las cosas han cambiado, pero han cambiado porque empezamos con la escuela especial, porque la escuela especial demostró que todos los chicos son educables, ¿sí? Y en esto, en este desarrollo y todo esto que hemos ido viviendo, como decía Vanessa, pasamos de integración a inclusión. Hoy tenemos que seguir hablando de inclusión. Y cuando uno habla de inclusión es porque hay un binomio, inclusión-exclusión. En ningún momento ustedes me hubieran saludado, ahora Delia, te incluimos en este programa, porque está claro que si me invitaron estoy incluida. Cuando hace falta hablar de inclusión es porque seguramente hay espacios donde se permite la exclusión de determinadas personas por su forma de ser y estar en el mundo. En Apucay asisten 36 jóvenes, 18 a la mañana y 18 a la tarde, que tienen muchas ganas de ser parte de la sociedad, pero no tienen otros espacios de inclusión, ¿sí? La necesidad de la existencia de un centro de día, que es nuestro centro es un centro de actividades, donde tratamos de realmente promover que todos acá adentro sigamos aprendiendo y creciendo. Realmente es un espacio de crecimiento de todos los que estamos acá, de los concurrentes, porque así se llama a los jóvenes que asisten a un centro de día, porque ninguno está enfermo, entonces ninguno es paciente. No es una escuela, porque ya son jóvenes que asistieron al sistema educativo, estuvieron en todo este sistema, en todo esto que Vanessa contaba, pelearon con la integración, pelearon con la inclusión, egresaron de la escuela, y muchos de los jóvenes que asisten a nuestro centro de día podrían haber tenido otros espacios de inclusión, ya sea laboral o artística, pero en realidad no encontraron o espacios en la sociedad donde pudieran incluirse. Entonces, el centro de día aparece como un espacio de formación permanente, tal como lo dice la legislación, de seguir creciendo, y que en realidad el objetivo es que estos jóvenes puedan encontrar espacios de inclusión, ¿sí? A través del reconocimiento de su capacidad, ¿sí? Obviamente, uno muchas veces desearía que no tuviese que existir todavía la escuela especial o un centro especial como un centro de día, y que estos jóvenes pudieran asistir a cualquier lugar como cualquier persona. Hoy todavía nos falta mucho, como sociedad nos falta mucho. Los jóvenes que nosotros decimos el Día de la Educación Especial, pensamos en este día donde pensemos en un mundo para todos, en un todos y todas, un mundo donde todos tengamos un lugar, donde no seamos sobremirados por caminar distinto, por pensar de una manera singular, por procesar el mundo de otra manera, por hablar de manera diversa. Generalmente las personas que tienen una discapacidad, la tienen y algunas veces la padecen. Porque la padecen cuando la mirada social es una mirada descalificante o sobremirada o acompañada por esto de pobrecito, ¿sí? Pobrecito porque tiene un modo diferente de ser y estar en el mundo. Y eso molesta, molesta mucho a la persona que tiene discapacidad, ¿sí? Que sea ubicado en este lugar o pensar que la vida de estas personas tiene menor calidad que la vida de otra persona que encontró otros espacios de inclusión social, ¿sí? Entonces, realmente, esta mirada descalificante, que a veces es con amor, pero estamos hablando de hombres y mujeres de más de 20, 22 años, que son los jóvenes que asisten a PUCAI, son todas personas jóvenes que siguen siendo en muchos espacios mirados como el pobrecito o el niño eterno.
Delia, ¿quién es el encargado de ubicar, digamos, a los maestros de educación especial, el Estado, la obra social, ¿quién? ¿A quién tienen que recurrir los papás?
Vos me decís, claro, el tema es así. Existe una ley, que es la ley 24.901, ¿sí? Que es la ley de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Esa ley plantea que hay prestaciones o servicios básicos que deben estar disponibles para las personas con discapacidad para poder seguir creciendo, aprendiendo y generando estos espacios de inclusión, ¿sí? Uh-huh. Esto va desde el servicio de estimulación temprana, al de escuela, al de rehabilitación, al centro de día, formación laboral, ¿sí? ¿Sí? Son prestaciones que debe recibir. Esta ley, que está hoy en revisión y que se está, digamos, aggiornando a los tiempos actuales, plantea que es el Estado el que debe hacerse cargo de la cobertura de estas prestaciones. ¿Cómo lo hace? A través de las obras sociales, que son las responsables de que esto se lleve a cabo. Una persona con discapacidad está afiliada, por ejemplo, a una obra social. La obra social hace de mediador entre el Estado y las necesidades del afiliado. El afiliado necesita la prestación de centro de día, va a la obra social, la obra social le dice, bien, tiene que tener estas características porque para poder estar en este sistema, las instituciones o los profesionales tienen que cumplir ciertos requisitos en relación a la categoría del servicio que brindan, ¿sí? Para poder, digamos, entrar en este sistema. El Estado reconoce esta prestación y la reintegra a la obra social y la obra social paga el servicio al prestador. Ya sea estimulación temprana, inclusión educativa y todo esto. Otra de las cosas que pueden pasar son aquellos jóvenes que no tienen obra social y son beneficiarios de algún programa. Por ejemplo, hay un programa que es el Programa Federal Incluir Salud, que es el programa que da la cobertura de estas prestaciones básicas a las personas con discapacidad que son tienen pensión graciable, es decir, pensión por discapacidad, ¿sí? Es el programa el que da la cobertura con el mismo sistema. Otro grupo son las personas que pertenecen al programa de PAMI. PAMI no es una obra social, sino un programa del Estado para las personas jubiladas. Hay personas con discapacidad que tienen la pensión derivada de sus papás, porque cuando uno tiene discapacidad y los papás mueren, les corresponde la pensión de sus papás, ¿sí? Que tienen esta pensión derivada de sus papás, y es PAMI el que da la cobertura, ¿sí? Y hay otro grupo de personas que no están en ninguno de estos estamentos, pero que podrían estar. Entonces, por ejemplo, acá en Córdoba hay que dirigirse a la Dirección de Discapacidad, que funciona en el Ministerio de Salud, en este momento en donde era el San Roque Viejo, en la calle, creo que es Santiago del Estero y Rosario de Santa Fe, si no por ahí.
Sí, sí.
Ahí funciona, y ahí preguntar cómo tengo que hacer para tener una cobertura, que en este momento no me acuerdo el nombre del programa, que es como intermedia, hasta que tenga la pensión por discapacidad. El sistema estaría generado de tal manera para que las personas puedan recibir la prestación que necesitan. Ahora, Vanessa recién decía, este trajín de los papás, donde a veces son tantos los papeles que piden, tantas las trabas que se ponen desde las obras sociales o desde los programas, que hace que se haga muy dificultoso. Pero lo importante que la familia tiene que entender y saber que esto no es una cuestión de dádiva, ni una cuestión de considerar que pobrecito lo merece, lo necesita. No, es una cuestión de ley. Nosotros tenemos una ley, que es la 24.901, que habla de las prestaciones básicas que debe recibir la persona con discapacidad. Pero hay otra ley, que es una ley que hizo que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que escribimos con la ONU en el año 2006, que fue ratificada por Argentina en el 2008 y fue transformada en ley suprema por ley en el 2014, es decir, esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene valor de ley constitucional, ¿sí? Es decir, cualquier violación de lo que dice esta convención es una violación de un derecho constitucional, que en esa convención habla también de esto, ¿no? De la necesidad de la educación permanente, y está todo muy clarificado. Entonces, cuando uno va a hacer un reclamo al respecto, ya sea familia, profesional, no es desde la buena voluntad, más allá de que está bueno sonreír, pedir por favor, porque es cuestión de educación, pero sí también tener claro que es una cuestión de derecho, ¿sí? Hasta el año 1981 no había ninguna ley en Argentina que pensara en las personas con discapacidad, ninguna. Entonces, este grupo de personas no tenía ninguna protección, y era una diferencia abismal entre el que tenía posibilidades económicas al que no los tenía, ¿sí?
Sí, sí.
Hoy la legislación iguala algunas oportunidades, algunas, otras no, ¿sí? Pero por lo menos en las prestaciones las iguala, ¿sí? Entonces, es cuestión de que también nos posicionemos que es una cuestión de derechos, y todo lo que estemos implicados en esto, que debería ser la sociedad toda, pero tenemos que conocer profundamente esta legislación, conocer la convención, para no permitir la violación de los derechos de las personas con discapacidad.
Bien, bien. Te preguntaba esto porque muchas familias nos expresan que no hay acompañantes terapéuticos en cantidad, que justamente por ello y por la burocracia que vos mencionabas, no es posible tampoco la inclusión. ¿Es verdad que no hay acompañantes terapéuticos en cantidad? ¿Dónde se forman? ¿Dónde estudian?
El tema es ahí. Vos estás hablando de dos prestaciones diferentes. Por un lado está el profesor de apoyo a la inclusión, ¿sí? Que es el profesor en educación especial, psicopedagogo, fonoaudiólogo, hay varios profesionales que se pueden dedicar a este rol, que tienen que tener un título habilitante para este rol, que generalmente están, tratando las obras sociales y los programas que pertenezcan como a un equipo, que se conformen equipos, ¿sí? De inclusión, donde haya varios profesionales para mirar realmente íntegramente a la personita que está en la escuela, ¿sí? Y al equipo profesional que lo acompaña, porque en realidad los equipos de inclusión deberían trabajar, los profesionales que acompañan a la inclusión deberían trabajar con los docentes de la escuela, porque son ellos los maestros de los chicos. Entonces, por un lado están los profesores de educación especial que acompañan la inclusión. Por otro lado, hay otra figura que se llama acompañantes terapéuticos, que en realidad en la escuela no está muy bien visto que el acompañante terapéutico vaya a la escuela. Es algo totalmente discutible porque hay niños y jóvenes que necesitan este otro rol, pero el acompañante terapéutico es otro rol que tendría que ver más cómo acompañar a esta persona en su vida cotidiana. ¿Sí?
Bien,
si los papás se refieren a como acompañante terapéutica, el profesor de apoyo a la inclusión, ¿sí? Es cierto que hay mucha gente que lo quiere hacer y muchas veces el puente entre el que lo quiere hacer y la obra social que lo brinda y se hace dificultoso. Muchas veces ocurre que el profesional no quiere hacer el laburo, el trabajo, porque también hizo. Y los que trabajamos en educación especial lo hacemos con total pasión. Hemos elegido esto, pero no es un sacerdocio, es un trabajo. Y esto me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, porque uno hace las cosas con pasión, con ganas, lo hace porque pone el alma en esto, pero necesita una retribución para vivir, porque es un trabajo. Muchas veces, desde determinados estamentos, si vos peleás porque no alcanza lo que te están pagando para cubrir tus necesidades básicas como trabajador, te contestan, vos querés lucrar con la discapacidad. Y eso a mí me revela, porque justamente estamos hablando de un modelo muy viejo, de un modelo antes del modelo social, donde de repente el trabajar con discapacidad tenía que ver solamente con el amor al prójimo. El amor al prójimo lo tenemos que poner en todos los trabajos que hacemos. Y debe estar en todo, desde atender en un call center, atender en un almacén, a ser médico, a ser profesor en educación. Eso no debe faltar, pero esto es un trabajo. Justamente hemos estado peleando mucho los centros y toda la gente que laburamos en esto y que trabajamos en esto, porque el sistema de prestaciones, el ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, junto con el Ministerio de Salud, digamos, demoran en hacer los ajustes para que lo que cobramos de honorarios sea acorde a lo que nos exigen de prestación. Porque esto es así. Uno, para brindar una prestación es una exigencia muy grande del Estado y está perfecto que así sea. Pero si vos tenés una exigencia grande como Estado, tenés que tener el dinero para poder cubrir con esa exigencia, ¿sí? Claro. Y muchas veces eso se dificulta. Eso hace que haya profesores en educación especial que podrían hacer procesos de inclusión que no los quieren hacer. Porque en esta obra social, no, hace 1000 años que no me pagan. ¿Me entienden? O sea, empezamos a hablar de otra cosa
claro,
tiene que ver con la parte económica, que es vital, porque,
exactamente,
como decía un amigo, si no hay presupuesto, no hay proyecto posible, ¿sí? Entonces, realmente, digamos, nosotros, por ejemplo, en nuestro centro de día, Nunca hemos dejado de brindar la prestación de la categoría que tenemos, jamás. Pero nos hemos tenido que ver en figuritas para sostenerlo. Porque hubo un tiempo que pasaron 2 años y no hubo actualización de honorarios. ¿Me entienden?
Sí, sí.
Y esto se hace muy difícil. Pero sería otra discusión. Pero creo que en el Día del Profesor en Educación Especial, en el Día de la Educación Especial, también empezar a sacar este mito que por trabajar en educación especial somos todos buenos, que por trabajar en educación especial somos todos santos. Ni tanto ni tampoco. Ojalá que seamos todos buenos y todos santos trabajando en lo que nos toque trabajar y en lo que hemos elegido trabajar, ¿sí? Pero la educación especial es una profesión, ¿sí? Y como profesión la hacemos porque uno eligió. Yo en el año 83 me recibí de profesora en educación especial, ¿sí? Y lo he seguido haciendo hasta hoy con toda la pasión del mundo. Pero yo vivo de esto también. Y parece que si yo dijera esta parte, enoja, lo hace por plata. No lo hago por plata. Lo hago porque me encanta el laburo que hago. Trabajamos en nuestro centro con mucho amor, con mucha pasión, pero los 18 profesionales que trabajamos en Apucay necesitamos cobrar un honorario para poder vivir, ¿sí?
Sí, sí.
Y esto creo que es importante en este día también recordarlo.
Por supuesto.
Muy importante. Lo hacen por Apucay, como se llama tu centro, por dignidad. También. Así, ¿no?
Delia.
Eso quiere decir Apucay en quechua.
en quechua, quiere decir dignidad. Y en realidad cuando hablamos de dignidad en todos los ámbitos, de todos los que estamos acá. Entonces hablamos de dignidad de todos los concurrentes de Apucaí, peleamos pero con todo para que realmente sean merecedores de algo bueno y reciban lo bueno que merecen recibir. Esto es dignidad. ¿Sí? Ser merecedor de algo bueno. Y todos los profesionales, las familias, los que conformamos nuestra comunidad, también, ¿sí? Es decir, porque muchas veces se piensa en la dignidad solamente pensando en la persona con discapacidad, y obviamente que es primero, ¿sí? Vamos a ver, arriba de la pirámide, pero los que sostenemos este trabajo también, y en esto la familia también tiene que ser tratada con dignidad. Recién le preguntaban a Vanessa el tema del apoyo de la familia, y Vanessa hablaba de estas tres patas, y realmente las familias, sobre todo las familias que tienen sus hijos de 40, 50 años, que han recibido durante su vida tantas cosas feas de parte de los profesionales, tantos dictámenes nefastos, tanto no va a poder, tanto que es indigno, ¿me entienden? Y realmente revalorizar lo que la familia pudo hacer, que después de 40 años su hijo logró estar vivo, sano, contra todos los pronósticos, porque les hablaban de tiempo de vida, les hablaban de incapacidad, les hablaban... los diagnósticos han cambiado un poco, no tanto como uno quisiera, pero muchas veces las familias recibieron un diagnóstico que no era un diagnóstico, tu hijo tiene esto, sino...
Era una condena.
Tu hijo es esto, y es muy distinto tener síndrome de Down a ser síndrome de Down. ¿Sí? Porque cuando uno no lo tiene, tiene eso y tiene otras cosas. Pero cuando uno es eso y no hay otra cosa que entre. ¿Sí? Entonces, tener una discapacidad es muy diferente a ser discapacitado. Porque tener una discapacidad, tengo esto, pero tengo esta familia, estas oportunidades, esta gente, esto, este cuerpo, estas ganas. Ser, ya está, eso somos, no hay nada por hacer. ¿Sí? Pero estas familias recibieron un diagnóstico, como vos recién lo decías, que no era un diagnóstico, era una condena o un pronóstico de acuerdo a una estadística, ¿sí? Y la estadística sirve como dato estadístico, pero no sirve para la vida singular de ninguno. Cuando una familia recibe el diagnóstico de discapacidad de su hijo, muchas veces recibe un pronóstico, no va a poder, no va a poder, no va a poder, como si no fuera a poder nada, como si pudieran saber el futuro de alguien. Cuando de repente nace un bebé y te preguntan, ¿él va a poder? ¿Qué sé yo, ser premio Nobel de medicina? ¿Qué sé yo si va a poder ser premio Nobel de medicina? Ahora, si tiene discapacidad, dice, no, no, seguro que no. ¿Qué sé yo si va a poder? El hecho de la incertidumbre que tenemos frente a cualquier bebé, de a dónde va a llegar, pareciera que cuando hay una discapacidad no la tenemos. Cada vez que a mí un papá me pregunta, yo le digo, por Dios, es tu hijo. El diagnóstico es algo más que tiene tu hijo, pero no dejes en manos de los profesionales la vida de tu hijo, porque tu hijo tiene una vida única, singular. Míralo a él, míralo a él. El diagnóstico lo tiene, pero él va a hacer lo que vos puedas acompañar a que él sea, con las limitaciones o no de su diagnóstico. Pero míralo a tu hijo, ¿sí? Porque muchas veces... tanto nos hablan del síndrome que ni siquiera nos podemos dar cuenta que nuestro hijo es igual a su papá, que tiene la misma sonrisa que su mamá, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es como que las familias, volviendo al punto inicial de la dignidad, ¿no? Las familias merecen un trato digno, merecen la incertidumbre del no sé frente a un bebé que nació. ¿Sí? No sé, sí, dice, pero a mí yo leí en internet que viven hasta los 12 años un síndrome determinado. Y sí, pero no sé cómo va a ser tu hijo, ni qué le va a pasar a tu hijo. Lo importante es que lo puedas disfrutar, crecer con él, y la vida te irá dando las fortalezas para enfrentar lo que te toque. ¿Sí? Pero estas cosas lapidantes, donde de repente te dicen, no va a poder, no va a poder, no va a poder, se va a morir, es... desgarrador para una familia, desgarrador. Y a pesar de eso, esas familias se pararon, fueron, nos escucharon toda la vida. Una mamá, yo trabajé mucho tiempo en atención temprana, ¿no? En un servicio. Y una mamá me dijo un día, estoy chocha, mi hija ha crecido divino, realmente hermosa, su niña de 3 años, iba a empezar en un jardín ordinario, en proceso de inclusión, estaba re linda la niña, ninguna historia, y ella me dijo, lo único que me queda es que siempre, siempre, como algo malo, siempre, siempre los voy a tener que estar escuchando a ustedes. Y realmente me queda, a ustedes, a los profesionales. Claro. Es como, a veces, los profesionales, y porque es nuestro trabajo, es como que nos metemos en la vida de las familias y nos extralimitamos, ¿sí? y hacemos que esta familia... que si tu hijo no tuviese discapacidad, puede hacer su vida como sea, esté sobremirada por nosotros. Y hablada, y requete contrahablada, y diagnosticada, y viviendo si lo mira bien, si lo mira mal. Si... Y un niño que no tiene discapacidad no tiene este contralor de los profesionales, ¿no?
Delia, sí. maestra Delia, gracias por decir todo lo que hay que decir hoy, absolutamente, sin ninguna... limitación, más que esa pasión que le pones. Gracias. Feliz día.
Gracias, chicos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo grande.